Hola, ¿cómo estás? Te saluda Fabián Tejada y quiero agradecerte primero por hacer que este podcast sea el podcast de PNL número uno de habla hispana. Gracias por sintonizar este nuevo episodio de su podcast favorito de PNL y Principios para tu Éxito. Así que gracias, nos vemos ahí dentro. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de PNL y Principios para tu Éxito. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis del libro del Dr. Joe Dispenza. El libro se llama El Placebo Eres Tú. Es uno de los libros que está más ligado con el poder de la mente. De hecho, el mismo autor lo menciona, ¿no? El Placebo Eres Tú, descubre el poder de tu mente. Frente a que este es un podcast de PNL y estamos hablando de cómo nosotros, nuestros pensamientos, programan nuestras emociones y en viceversa, nuestras emociones crean los pensamientos. Es un buen libro para poder entender cómo podemos ver el hecho de que nosotros podemos programar nuestra realidad o simplemente el hecho de que nosotros podemos utilizar el poder de nuestra mente para sanar de cualquier enfermedad, ¿no? De hecho, ya hemos hecho varios podcasts anteriores, varios videos en el YouTube anteriores en donde explicamos cómo utilizar el poder de tu mente subconsciente desde el punto de vista más de psicología, desde el punto de vista más de la hipnosis. Hemos explicado en varias partes cómo con programación neurolingüística y esta técnica de programación mental nos puede ayudar a programar nuestra mente, ya sea para tener éxito, para sanar de enfermedades, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero en esta oportunidad vamos a hablar desde una perspectiva un poco más científica, porque lo que ustedes tienen que saber, estoy seguro que muchos de ustedes ya lo conocen, Dr. Joe Dispenza le da una expresión a lo que hacemos nosotros en programación neurolingüística e hipnosis un poco más científica, ¿no es cierto? Hoy por hoy sabemos de que nuestros pensamientos tienen el poder de sanar cualquier enfermedad, de que nuestros pensamientos tienen la capacidad de poder crear una nueva realidad, de que nuestros pensamientos y emociones dirigen la expresión de nuestros genes, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos venido hablando también en un podcast anterior, incluso del libro de Biología y las Creencias del Dr. Bruce Lipton. Ahora vamos a analizar el libro El Placebo Eres Tú, de Joe Dispenza, y le vamos a dar una explicación un poco más científica, porque considero que de alguna u otra forma es importante que sepamos o seamos más conscientes de que realmente nuestros pensamientos están moldeando nuestra realidad. Y en este caso, realmente nuestros pensamientos tienen un impacto directo en nuestra biología, en la expresión de los bioquímicos, en la expresión de nuestros genes o incluso en cómo nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso se comunica con otras dimensiones o con otras partes de nuestro ser. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar. En realidad el libro es bastante extenso, el libro en español tiene alrededor de 350 y tantas páginas, así que lo que he hecho es hacer un resumen por separado. Entonces, de hecho, voy a estarles leyendo un poco lo de mi resumen y luego explicar algunos conceptos que están fáciles de entender a medida de que ustedes ya vienen estudiando de nuestro podcast, ¿de acuerdo? Empecemos primero para las personas que no conocen al Dr. Joe Dispenza, ¿no? El Dr. Joe Dispenza aborda temas básicos y elementales en nuestro caso, como la visualización, la meditación, la ley de la atracción, las aplicaciones de la física cuántica en la evolución personal, y lo hace a través de un lente de la neurociencia, ¿no? Nos habla de la plasticidad del cerebro, nuestra capacidad para crear y eliminar conexiones neuronales, nuestra capacidad para activar y desactivar nuestros genes y la importante interacción entre nuestras células, nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos y emociones. Y el aspecto más importante aún es el interés de manejar mejor estos pensamientos y emociones para transformar tanto nuestra mente como nuestra salud, ¿no es cierto? Ya ustedes conocen la historia del Dr. Joe Dispenza. De hecho, para las personas, voy a leerle específicamente la biografía que tiene su libro, ¿no? Joe Dispenza cautivó al mundo con su aparición en el premiado documental ¿Y tú qué sabes? Desde entonces, tanto su trabajo como su popularidad se han desplegado en todas las direcciones hasta convertirlo en un ícono del revolucionario campo de la neurociencia. Quiropráctico, bioquímico y profesor de la Universidad de Atlanta, el Dr. Joe Dispenza es autor del libro Deja de ser tú. Es un bestseller, obviamente, seguramente ya lo has leído, y El Placebo Eres Tú, que es lo que estamos leyendo ahora. Además también del libro Supernatural, en algún momento también hablaremos o analizaremos ese libro de Supernatural, que es muy profundo en el campo de la ciencia y cómo nuestros pensamientos, emociones están, digamos, explicados desde esta perspectiva, ¿no? El Dr. Joe Dispenza empezó a estudiar el funcionamiento de la mente humana cuando, tras lesionarse varias vértebras, volvió a caminar contra todo pronóstico y sin someterse a cirugía. A raíz de esta experiencia decidió convertirse en neurocientífico y se especializó en cardiopatía e imagen cerebral. Hoy recorre el mundo enseñando a la gente a utilizar los últimos descubrimientos en neurociencia y física cuántica para crear una vida más larga, rica y feliz, ¿no? Entonces ya tenemos un poquito la descripción del Dr. Joe Dispenza. De hecho, esta descripción está en su libro Del Placebo Eres Tú. Sabemos que después de crear su libro Supernatural y todo lo que viene haciendo en estos últimos años, esta biografía le está quedando un poco corta para lo que viene desarrollando. Además, también que es uno de los autores de estas meditaciones que nos permiten conectar con el campo y de pronto sanar de cualquier enfermedad, cambiar creencias limitantes, crear nuevos comportamientos o simplemente sanar de lo que tengamos que sanar en ese momento, ya sea a nivel emocional, físico, somático, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir un poco con el resumen del libro El Placebo Eres Tú, de Joe Dispenza, El Poder de Tu Mente, ¿no? Todo parte de la idea de que nuestra vida está dirigida por nuestros automatismos de pensamiento adquiridos en el pasado e inscritos en el cuerpo. Al perpetuar los mismos pensamientos, siempre tomamos las mismas decisiones que conducen a los mismos comportamientos que nos harán pasar por las mismas experiencias, que a su vez nos harán sentir las mismas emociones, que simplemente generarán los mismos pensamientos y siempre vivimos en el mismo bucle que nos hace permanecer biológicamente iguales. No es básicamente una persona que tiene, digamos, que actúa sin conciencia bajo la programación mental que tiene en su mente inconsciente. Entonces son los programas de su mente inconsciente quienes rigen sus pensamientos generan las emociones generan sus reacciones y comportamientos, y sus mismos comportamientos y acciones generan nuevas reacciones, nuevas emociones que generan los mismos pensamientos, y estamos, digamos, dormidos en conciencia, simplemente dejándonos llevar por nuestros programas inconscientes en nuestra mente subconsciente. Eso es básicamente lo que quiere decir. Es como decía Carl Jung, en el momento de que una persona no logre ser consciente de sus programas inconscientes, pues todo lo que le sucederá lo seguirá llamando destino, ¿no es cierto? Es lo que vemos, digamos, en el 70, 80, 90% de la población que están dormidos. Simplemente vienen reaccionando, asumiendo de que tienen control de sus pensamientos, pero no lo tienen, simplemente reaccionan a cada situación. Vienen reaccionando de una misma forma al mismo estímulo todo el tiempo, ¿no? Entonces, es lo que llamamos a una persona que no ha despertado, es una persona que no es consciente de sus pensamientos y emociones. Es una persona que le falta HPNL, por supuesto, ¿no es cierto? Pero en ese ritmo, una persona que no es consciente de sus pensamientos, estos programas automáticos en su mente inconsciente, pues va a tener una vida algo caótica y más en este mundo, ¿no es cierto? Probablemente tenga más ansiedad, depresión, baja autoestima, tenga comportamientos agresivos, quizás a largo plazo algún trastorno, alguna enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora es un problema realmente dejarte llevar por tus programas inconscientes sin ningún tipo de conciencia y entrenamiento para poder tener poder sobre ellos, ¿no es cierto? Eso lo tenemos que entender, ¿de acuerdo? Todos nosotros vamos a reaccionar a los estímulos de nuestro entorno. Todos nosotros tenemos anclajes que despiertan en nosotros ciertas sensaciones, emociones, pensamientos. Eso es normal, así es como funciona la mente inconsciente, así es como funciona el ser humano. Sin embargo, el dejarte llevar por tus reacciones, por los estímulos externos, por los anclajes negativos y las reacciones y los comportamientos, los malos hábitos en los que creemos que no tenemos control, pues eso sí se va a convertir en un problema. Nosotros tenemos que tener la capacidad para poder ser consciente de los pensamientos, emociones, representaciones internas que te están llevando a ese tipo de reacciones, para poder tener control de tu realidad, control de tus respuestas a los estímulos externos, y de esta forma, si es que estás buscando tener más éxito, puedes tener los comportamientos, reacciones que te llevarán a tener más éxito. Si estás buscando sanar de una enfermedad, puedes tener control sobre eso para que tu cuerpo solo empiece a sanar. De hecho, este libro trata de eso, ¿de acuerdo? Eso creo que ya lo sabemos, mucha gente está sometida a este bucle. Lo más curioso, como le explica también en el libro, si una persona está constantemente sometido al mismo patrón de pensamiento y emociones, pues esos pensamientos y emociones o esos patrones neuronales se fortalecen y si se fortalecen, pues entonces es cada vez más notorio estos comportamientos, estos hábitos negativos, estas reacciones a estos estímulos externos de una forma negativa, que luego esto se convierte en un gran problema y las personas creen que no pueden cambiar, aunque nosotros sabemos que con PNL hipnosis, por supuesto que podemos hacerlo, ¿no? Por lo tanto, cualquiera que sean nuestros deseos para el futuro, podemos concebir su realización solo de acuerdo con los modelos de nuestro pasado, y eso al menudo hace que nosotros fallemos en nuestro éxito en sí, ¿no? Es básicamente, ya lo hemos revisado también, todo lo que está, o digamos, todos estos programas automáticos en nuestra mente inconsciente han sido aprendidos en nuestro pasado, ¿no es cierto? Ya lo sabemos cuando trabajamos con hipnosis para la regresión, trabajamos con eventos en tu niñez, cuando trabajamos con Timeline Therapy, vamos al primer evento, la causa raíz de tu problema, que puede ser entre los 0 y los 7 años, en el vientre de tu mami, o en generaciones anteriores o en vidas pasadas, ¿no? Cuando trabajamos hipnosis cuántica, podemos ir algunas generaciones atrás, pues tenemos que entender de que todos los patrones, reacciones, pensamientos que nos están bloqueando energéticamente ahora, que están generando algún problema de salud, han sido creados en el pasado, ¿de acuerdo? De eso hablamos mucho. De hecho, el doctor Joe Dispenza habla mucho sobre este tipo de patrones, algo que nosotros hablamos en PNL Avanzado Hipnosis ya por mucho tiempo también, ¿no? Solo que lo habla desde un punto de vista un poco más científico, ¿no? Muchas personas que me están escuchando ahora y que me están viendo, que me han preguntado por interno, por Instagram, Fabián, ¿qué libros tengo que leer para poder entender cómo nuestros eventos negativos del pasado realmente impactan nuestra neurología, en nuestros problemas en el día a día, cuando utilizamos PNL, etcétera? Bueno, uno de ellos es el libro El Placebo Eres Tú, de Joe Dispenza, pero en realidad todo el libro Supernatural también habla de eso, el libro Deja de Ser Tú también habla de eso, el libro de Epigenética de Bruce Lipton toca un poco de eso. De hecho, hay mucha información que nos dicen que nuestros programas automáticos en nuestra mente inconsciente que nos hacen reaccionar han sido generados en el pasado. Lo sabemos, ¿no es cierto? También podemos comprobar eso todos los días porque vivimos, sentimos, evaluamos nuestra vida cotidiana de manera similar de un día para otro. Lo comprobamos por nuestras adicciones, lo verificamos confirmando siempre nuestras creencias hasta el punto de ser incrédulos cuando las personas cercanas no verifican las mismas creencias que nosotros, ¿no es cierto? Es una forma de decir que cuando nosotros tenemos ya una neurología o ya tenemos programas instalados, creemos que el mundo es así, ¿no? El mapa no es el territorio, recuerda esa presuposición de PNL que les dejé un podcast y un video de YouTube también de esto. Creemos que esa es la verdad, creemos que tenemos la razón y por tanto creemos que esas creencias en ese momento son las reales, las existentes. Creemos que es el territorio total, pero de pronto entonces cuando alguien más viene y desafía con otras creencias, con otro modelo del mundo, nosotros solemos decir como que no, yo tengo la razón, tú no. Y es que nosotros tenemos o pensamos que nuestras creencias son verdaderas porque sentimos emociones negativas, ¿no? Eso lo toqué en podcasts anteriores también. Disculpen que haga referencia a los podcasts anteriores, pero hay muchos podcasts muy específicos de los puntos de que estos autores hoy por hoy están desarrollando y me gustaría que tú puedas también entender cómo nosotros funcionamos o los utilizamos en los contextos de PNL, de hipnosis, etc. Muy bien, seguimos. Entonces, nuestras experiencias son similares. Nuestras elecciones son similares. Nuestras vivencias pasadas, presentes y futuras son similares a sí mismas. Nuestros automatismos son tanto más indelebles porque nuestra mente y nuestra biología son interdependientes. Como dice el doctor Joe Dispenza, los pensamientos son el lenguaje de la mente y las emociones son el lenguaje del cuerpo. Un pensamiento solo, consecuencia de eventos del pasado, puede generar una emoción a través de la producción de péptidos transmitidos en el cuerpo. Esto produce una emoción que, a cambio, se percibe conscientemente o no en el nivel de la mente, lo que llevará a emitir pensamiento, que es una consecuencia de ella, lo que a su vez va a generar la emoción. Así es como reproducimos siempre los mismos pensamientos y emociones. Tenemos circuitos neurológicos preferenciales que tendemos a activar muy regularmente, al estar siempre inmersos en el mismo tipo de emociones y pensamientos. Siempre permanecemos en los mismos estados mentales. De esta manera, nuestra mente ya no lleva las riendas, es nuestro cuerpo el que condiciona la mayoría de las veces nuestros pensamientos de acuerdo a los eventos del pasado que se han imprimido de modo en su funcionamiento que seguimos repitiendo. Y todo está inscrito en la mayoría de las células de nuestro cuerpo que están regularmente involucradas en el circuito de pensamientos y emociones, ¿no? Una forma fácil de decir eso es como ya les venía describiendo, es así. Míralo de esta forma, eso lo explicamos en el modelo de comunicación de programación neurolingüística. Nuestros pensamientos, quiere decir nuestras representaciones internas que son visuales, auditivas, kinestésicas, genera un estado emocional, ese estado emocional tiene un impacto en nuestra fisiología y por ende eso tiene un impacto en nuestro comportamiento, reacciones, hábitos y al final tenemos un resultado, ¿no? Eso lo vemos en nuestros entrenamientos de PNL. Si ustedes me han escuchado hablar en algún entrenamiento, masterclass, evento, siempre explico esto porque es importante entender cómo esto funciona. Bien, eso es uno. Cuando les explico del modelo de comunicación de PNL también, que es un modelo clásico para poder explicar cómo nosotros, digamos, evaluamos la experiencia subjetivamente, entendemos de que las representaciones internas, que son nuestros pensamientos o lo que está detrás de nuestros pensamientos, generan el estado emocional y eso genera la fisiología. Al mismo tiempo, nuestra fisiología genera un estado emocional que eso genera nuestros pensamientos. Lo que quiere decir que así como nuestros pensamientos generan las emociones también generan los pensamientos. Eso es lo que nos quiere decir el Dr. Joe Dispenza, ¿de acuerdo? Lo mismo que explicamos en PNL. Ahora, vayamos a un, digamos, a un patrón más físico-biológico. Míralo de esta forma. Nuestros pensamientos o los programas mentales que tenemos han sido creados por decisiones que hemos tomado en eventos negativos del pasado, ¿cierto? Entonces, tenemos un evento negativo del pasado. Ojo, estamos hablando de eventos negativos. También pueden ser eventos positivos que crean creencias o decisiones positivas y que luego nos ayudan a seguir avanzando en la vida. No vamos a hablar de eso, ¿de acuerdo? No quiere decir que todo sea negativo, simplemente que vamos a hablar de cómo nosotros podemos moldear nuestra realidad, nuestra biología, nuestra salud, etc. Entonces, nuestros pensamientos que podamos tener ahora, que están, digamos, que los podemos definir como nuestras representaciones internas, que pueden ser las imágenes que reproducimos inconscientemente, las vocecitas que nos decimos constantemente, que nos repetimos constantemente o que repetimos la vocecita de alguien más, ¿no? La voz de tu papá que te dice una cosa, la voz de tu mamá o tu profesor o de tu novio, etc. ¿De acuerdo? Esos son pensamientos. Lo traducimos a pensamientos, es como lo vemos en PNL. Entonces, esos pensamientos han sido realmente instalados por alguien más o han sido, digamos, instalados por nosotros mismos al tomar decisiones inconscientemente en un evento negativo del pasado. ¿Por qué enfatizo eso? Porque para que nosotros podamos adquirir un pensamiento, muchas veces, obviamente la repetición es uno de ellos, ¿de acuerdo? Pero muchas veces tiene que suceder un evento con alta intensidad emocional, muchas veces es negativo, y en ese momento del evento negativo donde se genera esta lesión o este trauma y hay una alta intensidad emocional como miedo, culpa, cólera, rabia, impotencia, etcétera, todo lo que nos decimos y todo lo que nos escuchamos se graba en nuestra mente subconsciente y luego se convierte en esos patrones de pensamiento negativos que hoy conocemos como creencias limitantes, problemas, conflictos, vocecitas negativas, pensamientos negativos, etcétera. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Entonces, una vez que se genera ese pensamiento por ese evento negativo, de pronto también se graba en nuestra neurología, en nuestra mente inconsciente y por tanto vamos a estar constantemente repitiendo ese pensamiento. Esa representación interna de pronto viene o esa imagen de pronto viene inconscientemente al frente tuyo y de pronto sientes ansiedad. Esa vocecita interna de pronto viene inconscientemente o esas vocecitas negativas que empiezan a sonar y hacer ruido en tu cabeza, ¿cierto? A todos nos sucede esto. Esos vienen a ser pensamientos. Entonces, son pensamientos instalados por un evento negativo. Hasta ahí vamos, ok, ¿cierto? Nuestros pensamientos luego generan un estado emocional, ¿no? Si de pronto estamos reproduciendo una imagen negativa de un trauma del pasado que nos hizo sentir mucho miedo, entonces de pronto tú sientes miedo. Si de pronto escuchamos una vocecita entonces y que nos dice algo que nos da miedo, sentimos miedo. La cosa es de que esos pensamientos, ya sean imágenes, vocecitas o sensaciones, genera un estado emocional, ¿cierto? Entonces tu cuerpo es el que experimenta la emoción. Ahora, ponte a pensar en esto. Mientras más repetimos los pensamientos, más repetición del estado emocional en tu cuerpo existe. Lo que quiere decir que mientras más repetimos los pensamientos, tu cerebro recibe la información de esos pensamientos, genera los patrones neurológicos y segrega la bioquímica de esa emoción, lo que hace que químicamente nuestro cuerpo se embargue en esta emoción. Lo que quiere decir que si tenemos un pensamiento, una imagen, una vocecita que nos genere miedo, pues entonces nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso segrega el miedo o los bioquímicos del miedo por todo nuestro cuerpo y de pronto estamos sintiendo miedo. De pronto temblamos, nos paralizamos, empezamos a sudar, nos bloqueamos, nos paralizamos, nos quedamos aterrorizados por algo, ¿no es cierto? Es así como se expresa, ¿no es cierto? Entonces, la emoción, como dice, los pensamientos son de la mente, la emoción viene a ser del cuerpo. Entonces, es tu cuerpo quien está sintiendo la emoción. Ahora, como el cuerpo aprende y la mente inconsciente aprende por repetición, entonces desde el origen o desde el momento que hemos tenido ese pensamiento negativo, vamos a seguir, digamos, se genera un primer evento, luego vamos a tener eventos similares que nos generen repetición de ese pensamiento, de esa emoción. Por tanto, tu cuerpo aprende a sentir ese miedo. Estoy poniendo un ejemplo, puede ser cualquier emoción, pero supongamos que es miedo. Entonces, lo has repetido tantas veces que ya a tu cuerpo le es fácil sentir ese miedo. Y de pronto te vas a una situación que, digamos, de que tienes que hablar en público y de pronto te paralizas. O de pronto vas a ir a vender un producto y de pronto te paralizas, ¿no? Vas a recibir una noticia de alguien y de pronto empiezas a sudar y te da miedo. Es porque has venido repitiendo ese comportamiento por mucho tiempo. Entonces, tu cuerpo aprende eso. Cuando tu cuerpo aprende eso, ¿qué es lo que sucede? Sucede a la inversa, como también lo manifiesta en su libro Joe Dispenza. Cuando tu cuerpo siente emociones negativas, automáticamente enciende los pensamientos negativos también. Haciendo referencia a lo que te expliqué hace un rato, tus representaciones internas, que son tus pensamientos, generan tu estado emocional, así también como tu estado emocional genera tus pensamientos. Haciendo énfasis con lo que dice Joe Dispenza, tus pensamientos en tu mente generan las emociones en tu cuerpo. Las emociones en tu cuerpo también generan los pensamientos en tu mente. Lo que quiere decir que cuando estás repitiendo mucho tiempo una emoción negativa, cuando condicionas tu cuerpo a emociones negativas por mucho tiempo, pues entonces vas a repetir los pensamientos negativos también. Entonces generas el pensamiento, generas la emoción negativa. Generas la emoción negativa, generas el pensamiento limitante. Generas el pensamiento limitante, generas la emoción, generas el pensamiento y se convierte en un bucle que parece que no puedes salir de ahí, ¿no? Que tu vida es caótica, no puedo cambiar, siempre tengo miedo, porque siempre me pasa esto a mí, te empiezas a autosabotear porque estás en ese bucle, pensamiento negativo, emoción negativa, emoción negativa, pensamiento negativo. Y entonces ahí es donde empiezan a venir los problemas y las enfermedades crónicas como tal, ¿no es cierto? A eso es lo que se refiere Joe Dispenza. Yo te doy una explicación un poco, de neurociencia que también, para que puedas entender esto. Nuestras emociones también, o digamos, nuestras emociones o nuestro estado emocional o nuestra fisiología también le envía la información a nuestro cerebro para saber qué tipos de pensamientos tú vas a tener. Ya lo habíamos visto en diferentes clases de PNL, lo he explicado en videos anteriores, que, por ejemplo, si tú haces la postura de Superman, de pronto en esa fisiología de poder, disminuyes el cortisol, aumentas la dopamina, tu testosterona se incrementa, empiezas a sentirte más optimista solo por tu fisiología, ¿no es cierto? Eso lo sabíamos siempre en PNL. Lo mismo sucede en el lado negativo. ¿De acuerdo? Si una persona condiciona su cuerpo a estar cabizbajo, mirar hacia abajo, repetirse cosas negativas, mirar hacia abajo, kinestésico, por patrones oculares, pues entonces va a surgir o a traer emociones negativas y por ende el cuerpo se va a sentir o va a tener emociones negativas y los pensamientos, o sea, su cerebro va a generar solo pensamientos negativos. Y esta es por la simple razón de que cuando nosotros estamos sintiendo emociones negativas, lo único que activamos en nuestro cerebro es la amígdala. La amígdala es esta pequeña parte del cerebro que está constantemente en alerta y está constantemente buscando tu supervivencia. Entonces, cualquier cosa es como que la alarma contra incendios. Enciende el sistema simpático en tu cuerpo y empiezas a sentir miedo. Y entonces el oxígeno, la sangre va solo a las partes de tu cuerpo que necesitas para pelear o para huir. Y de pronto genera ese estrés, ¿no es cierto? Ese estrés como lo conocemos nosotros. Y por tanto, cuando tú sientes emociones negativas, lo que haces es encender la amígdala, la arma contra incendios, y la amígdala en tu cerebro está al costadito del hipocampo, y en el hipocampo están la librería de tus memorias, y entonces con la amígdala solo vas a acceder a las memorias negativas, y entonces lo único que puedes pensar ahí son solo pensamientos negativos, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa constantemente cuando nosotros estamos en emociones negativas. Por tanto, cuando tu cuerpo está sintiendo emociones negativas, debido al condicionamiento de que estás constantemente sintiendo esas emociones y no lo has trabajado, pues entonces solo vas a activar la parte o la librería de tus memorias de tu cerebro de memorias negativas, que eso genera pensamientos negativos. Por eso es de que una persona cuando está sintiendo emociones negativas es un poco difícil que pueda acceder a sus memorias positivas, de recursos, más motivadoras, etcétera, porque solo las redes neuronales de su cerebro solo iluminan las memorias negativas de esa persona. ¿De acuerdo? Sé que es importante, me he tomado unos minutos para poder explicar esto, pero es importante que tú puedas entender eso, ¿de acuerdo? Porque no son solamente que tus pensamientos te llevan a sentir emociones negativas. También las emociones negativas consistentes en tu cuerpo que le has venido repitiendo muchas veces porque no has hecho timeline therapy, porque no haces hipnosis, porque no haces terapia, etc. También tu cuerpo se acondiciona a sentir esas emociones y por eso estás constantemente teniendo pensamientos negativos, ¿no? Muchas personas me dicen, pero Fabián, ¿cómo salgo de mis pensamientos negativos? ¿Cómo hago para cortar mis pensamientos negativos? Y muchas veces la mejor opción es liberarte de las emociones negativas que te llevan a tener pensamientos negativos. Eso lo puedes hacer fácilmente con timeline therapy, hipnosis, una técnica de PNL, EFT, etcétera, ¿no? Eso quiero que tú me entiendas, ¿de acuerdo? Entonces, míralo desde este punto de vista. Nuestro cuerpo se va a condicionar a lo que normalmente siente como emocionalmente hablando. Y son esas emociones a las que tu cuerpo está condicionada que va a activar los pensamientos en tu cerebro. Por tanto, si tú estás constantemente sintiendo miedo, solo vas a tener pensamientos negativos. Si estás esperando que algún día tú digas, oye, Fabián, ¿por qué no tengo pensamientos positivos? ¿Por qué se me hace difícil pensar en positivo? ¿Por qué se me hace difícil ser más optimista para la vida? Es porque estás constantemente repitiendo las emociones negativas. Entonces, tu cuerpo es lo único que sabe hacer. Tu cuerpo está condicionado para eso. Y mucho de lo que habla Joe Dispenza en todos sus libros, en sus meditaciones, y es el mismo principio que aplicamos cuando hablamos de física cuántica, cuando hablamos de cambio, creación de la realidad, es el mismo principio, solo que ahora estamos hablando de la parte biológica, el cuerpo como tal. Ten en cuenta eso, cuando busca liberarte de emociones negativas, haz timeline therapy, una de las funciones que tiene timeline therapy es hacer una regresión, ir a la causa raíz del problema, y una vez que liberes la causa raíz del problema, toda la carga emocional que tenías en tu mente inconsciente se libera de la emoción que estés trabajando, y es por eso que luego ya no puedes recrear la emoción o tener el pensamiento negativo que tenías con respecto a ese evento negativo o esas emociones negativas. Y son patrones, ¿no? Tú puedes ver a una persona que está constantemente cabizbaja, decepcionada, está en depresión, constantemente negativa, constantemente pesimista, todo es negativo, todo le sale mal. Tú date cuenta. Para empezar, te vas a dar cuenta en su fisiología. Mirada hacia abajo, hombros caídos, respiración lenta, respiración corta, caminada lenta, poca energía corporal, fatiga mental. Tú te vas a dar cuenta. Ese es el caso o esa es la evidencia de una persona que ha sufrido traumas y no ha trabajado para sanarlos o liberarlos. ¿De acuerdo? Todos tenemos traumas del pasado. Todos, nadie se salva de esto. Solo que hay algunas personas que deciden sanarlas y otras no. Entonces, cuando una persona ha sufrido traumas en el pasado y está constantemente repitiendo los pensamientos, entonces también repite las emociones. Su cuerpo aprende, porque sabemos que el cuerpo se aprende a sentir solo ese tipo de emociones. Y luego solo tiene esas emociones y luego un día despierta y dice, me gustaría tener pensamientos positivos, me gustaría cambiar mi vida, me gustaría tener una mejor actitud, ser más positivo, más positiva para la vida. Y te das cuenta de que se le hace difícil, ¿no? Y normalmente son las personas que me buscan, son las personas que van a los eventos, que van a los entrenamientos, certificaciones, porque quieren entenderte. Dicen, sí quiero cambiar mi vida, Fabián, pero algo en mí no me deja, me siento nervioso, me siento ansioso, me siento preocupado. Y eso es porque han condicionado su neurología, su fisiología, su bioquímica, su cuerpo a esa repetición de esa emoción, negativa. Se han condicionado, se han acostumbrado a sentir eso. Entonces, y como se han acostumbrado a sentir esas emociones negativas, siempre van a tener pensamientos negativos porque la fisiología del estado emocional te va a llevar a tener los pensamientos. Si tienes emociones negativas, vas a tener pensamientos negativos. Es obvio, es imposible sentir miedo con pensamientos positivos. ¿De acuerdo? Claro que los clientes o los pacientes vienen con esa idea, ¿no? Quieren tener eso, pero es imposible, ¿de acuerdo? Es por eso que en PNL trabajamos sobre la fisiología y las emociones. Primero, si queremos cambiar un pensamiento, una creencia, un patrón de neurológico de pensamiento o lingüístico finalmente, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo. Eso hace que la hipnosis, el Timeline Therapy, una de las mejores herramientas a mi parecer, y eso que me conozco todas las que existen, bueno, no voy a decir todas, pero tengo un amplio bagaje de herramientas para liberar la emoción. Timeline Therapy, EFT Tapping, hipnosis, son de las mejores para poder liberar las emociones negativas. Mucho mejor liberar una emoción negativa primero para luego cambiar un patrón de pensamiento. Si no, vas a caer lo que sucede en el coaching, en la terapia conversacional, en la psicología tradicional, en donde empiezan a hablar sobre los problemas, sobre más problemas, por ahí una pregunta poderosa, una respuesta poderosa, y la persona no cambia nada, no genera una transformación porque sigue sintiendo lo mismo. La transformación sucede cuando liberas la emoción, sanas la emoción, resuelves la emoción, como quieras llamarlo, al final es todo lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, lo he repetido de esta forma de tan consistente para que podamos entender, porque es base para lo que nosotros hacemos, es base, es entender eso, ¿no? Cuando tengo una emoción negativa, tengo que buscar salir de esa, ya sea por una interrupción de patrón, cambiar mi fisiología o hacer terapia en ese mismo momento, ¿no? Sigamos. Al reforzar constantemente las mismas conexiones neuronales, limitamos el funcionamiento de nuestro cerebro hasta el punto de no poder salir de estos mecanismos, lo que acabo de explicar. En cierto modo, es nuestra identidad, ¿cierto? Nos convertimos en eso. Si nos hemos acondicionado a sentir ciertas emociones y esas emociones generan ciertos pensamientos, por tanto, nos convertimos en esas personas y luego decimos, yo soy así, ¿no? Y luego te sacan test psicológicos que te dicen, tú eres así, ¿no? Cuando en realidad es, ellos saben que estoy en contra de eso. En realidad me parece lo más limitante que una persona puede hacer al sujetarse a algunos test de identidad o de personalidad, porque encasillas a la persona, limitas a la persona y le quitas posibilidades. Y también se resignan, ¿no? ¿Cuántas personas he tenido? No, es que mi test es psicológico, en mi test de personalidad me salió esto. Y es como que generan ese bloqueo de posibilidades en que son así, nacieron así, están configurados así y no pueden hacer nada al respecto. Y eso genera depresión, ansiedad, baja autoestima. Neurológicamente hablando, psicológicamente hablando, espiritualmente hablando, cuando una persona está encasillada en algo, automáticamente va a tener problemas emocionales. ¿De acuerdo? Ese es un problema. Es un problema, ¿no? Es que yo soy así, yo soy gritón, yo soy amargo, yo soy explosivo, etcétera, y es como que no, simplemente eres una persona que no ha resuelto esas emociones, ¿de acuerdo? Eso hay que tener en cuenta. Y ahora hay tantas herramientas y técnicas que decir eso es como que, oye, hay que investigar un poco más, hay que estudiar, hay que encontrar, ¿de acuerdo? Hay que encontrar la forma de liberarnos y sanar nuestras heridas emocionales. Es tarea de todos. Cuanto menos ejercitamos la plasticidad de nuestro cerebro, más nos movemos hacia una forma de estrechez mental, ¿no? En sentido literal como figurado. ¿Qué quiere decir? Que cuando nuestro cerebro en sí, entonces, empieza a repetir las mismas emociones, mismos pensamientos, solo se encienden las mismas redes neuronales, pues entonces genera rigidez mental. Y sí, ¿cómo se refleja eso? Una persona que cree que tiene la razón, es una persona que muchas veces cree que su mapa es el territorio, por tanto está constantemente frustrado, es explosivo, explosiva, agresiva, es constantemente pesimista, anda diciendo a los demás que no se puede hacer, y eso sucede, ¿no es cierto? Y luego no ven alternativas, como que no creen que pueden cambiar, que el mundo es así, es cuando se generan los problemas. Y ese es el origen de las enfermedades crónicas hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado. Lo mejor es buscar, como expliqué en mi libro que estoy lanzando ahora, en mi nuevo libro, y hablo de la neuroplasticidad, hablo de epigenética, hablo un poco de neurociencia también, y es una forma de explicar de que nuestro cerebro tiene la capacidad para poder aprender nuevos patrones de pensamiento, siempre y cuando exista la intención y las, digamos, la estimulación correcta, ¿de acuerdo? Básicamente, mi libro es para orientarlos a tener más éxito, a tener objetivos. Obviamente, no puedes generar nuevos patrones de pensamiento si no tienes una orientación a algo, es decir, un objetivo claro, lleno de propósito, ¿de acuerdo? En pocas palabras, tenemos la capacidad de crear nuevos patrones neuronales, así sea que tengas la edad que tengas, ¿de acuerdo? Que son las personas que deciden tener rigidez mental. Y eso sí es un problema, ¿de acuerdo? Entonces, no te conviene eso, te conviene que tu cerebro esté constantemente en crecimiento. Algo que es curioso también y que vale la pena contarlo como anécdota, ¿no? Cuando Albert Einstein falleció, se dio los derechos para que puedan analizar su cerebro, ¿no? Entonces, todos los neurocientíficos en ese momento pensaron que iban a encontrar pues un super cerebro, uno más grande que los demás, con mayor masa, etc. Pero no fue así. Lo que encontraron era de que tenía más conexiones neuronales. ¿Qué quiere decir? Que había estimulado tanto a su cerebro para que pueda tener más conexiones neuronales. Específicamente, nosotros sabemos de que nuestro cerebro tiene dos hemisferios, ¿no? El izquierdo y el derecho, y ambos están separados, ¿no? El izquierdo es lógico-racional, el derecho es más creativo-emocional, y entonces están unidos por el puente calloso, ¿no? ¿Cierto? Entonces, mejor dicho, el cuerpo calloso. El cuerpo calloso actúa como puente entre ambos hemisferios. Entonces, cuando una persona es muy lógica o racional o es muy emocional, sentimental, creativa, y no logra generar esos puentes para acceder al otro hemisferio, normalmente va a tener ciertas limitaciones, va a tener ventajas en el mundo, de acuerdo, no digo que no, pero debemos entender de que tenemos que tener fluidez en ambos hemisferios. ¿Listo? Lo que descubrieron en el cerebro de Albert Einstein era de que tenía dos veces más conexiones neuronales en el cuerpo calloso. Lo que quiere decir que había una alta estimulación entre el hemisferio izquierdo y derecho, hemisferio izquierdo y derecho. Lo que quiere decir la creatividad, ejecución, la creatividad y la lógica, la creatividad, la emoción, la lógica, el raciocinio. Y eso es brillante, ¿no? Porque esa es una forma de poder explicar también la mente consciente, la mente inconsciente, la parte emocional con la parte lógica. Y es que es importante ejercitar esto, ¿no? De hecho, ahora conocemos técnicas como el gimnasia cerebral, EFT tapping, el EMDR, que fue creada bajo los patrones oculares que descubrimos en PNL en los años 73-75. Son técnicas justamente para poder relacionar neurológicamente el hemisferio izquierdo y derecho, ¿no? De hecho, muchas terapias que existen hoy en día, como el EMDR, el brain spotting, gimnasia cerebral, son básicamente en el EFT también lo utilizamos, que también lo utilizamos en una hipnosis, ¿de acuerdo? En una hipnosis también hacemos eso. Utilizamos, y en Timeline Therapy, lo que hacemos es activar los dos hemisferios y desde esta forma activamos todas las partes involucradas, o sea, todo el cerebro para poder resolver el trauma, ¿no es cierto? Entonces, esta partecita es bien importante. Así que tengan un cerebro flexible, ¿de acuerdo? Y la forma de tener un cerebro flexible es de que ustedes puedan estar constantemente generando patrones neurológicos. ¿Y cómo genero nuevos patrones neurológicos todo el tiempo? Primero, definen un objetivo claro, específico. De hecho, si no, no es posible que puedan hacerlo, ¿de acuerdo? Si tú te levantas un día y dices, bueno, hoy día Fabián me dijo que tengo que ser flexible de pensamiento y que tengo que crear nuevos patrones neurológicos, entonces voy a leer este libro. Y bueno, leer el libro, si lo entiendes, si lo aprendes, si lo estudias, sí vas a estimular tu cerebro. No digo que no, pero tu cerebro y tu mente inconsciente no se van a emocionar o no se van a vincular emocionalmente con eso porque no tienes un objetivo claro hacia dónde te diriges, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo expliqué en unos podcasts anteriores, el cerebro necesita dirección y el cerebro tiene que reconocer una dirección y esa dirección se reconoce por la emoción que siente cuando me dirijo hacia eso. En términos de PNL, un objetivo claro, congruente, real, smart, ¿de acuerdo? Alineado con tus creencias y valores, ¿no? En términos energéticos, podríamos decir llenos de intención. En términos espirituales, lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tu cerebro está como que, uy, eso es lo que quiero aprender, quiero dominar, quiero ser el mejor, quiero desarrollar esto, uy, qué bien se sentirá cuando logre ese objetivo, pues entonces hay emoción, y si hay emoción, hay estimulación de crecimiento neuronal, y entonces ahí cuando empiezas a estimular el cerebro para generar mejores redes neuronales, ¿no? De hecho, lo expliqué eso en el podcast anterior de Hábitos Atómicos, en la explicación que hago del libro de Hábitos Atómicos, de cómo nosotros podemos crear nuevos hábitos. No es el mismo principio. Por eso es de que decir, bueno, estimula tu cerebro, no solo es el pupiletras del periódico del domingo, sino que tienes que tener una dirección, orientado, estar alineado con eso y estimularte para que tú puedas aprender lo que tengas que aprender, romper los bloqueos que puedas tener, etcétera, etcétera. Aprender nuevas habilidades, hábitos para que puedas alcanzar ese objetivo, ¿de acuerdo? Así que ese es uno de los corazones de lo que escribí en mi nuevo libro, así que cómprenlo, está en todas las librerías. Pueden entrar a buscalibre.com si lo quieren comprar en cualquier parte del mundo y que llegue a la puerta de su casa, ¿no? Seguimos avanzando. Ahora vamos un poco más a unos términos más específicos. Como dice, científicamente hablando, según la Universidad de California en Los Ángeles, tenemos alrededor de 60.000 a 70.000 pensamientos por día, de los cuales el 90% son exactamente iguales al día anterior, ¿no? ¿Qué te quiere decir que el 90% de pensamientos son exactamente de los del día anterior? Quiere decir que el 90% de tus pensamientos son programados o son programas del pasado. Cuando uno dice, oye, tengo control sobre mis pensamientos, no lo tienes. 90% ni siquiera eres consciente que estás repitiendo lo mismo que repetiste ayer. Además, los pensamientos inconscientes representan aproximadamente el 95% de nuestra mente. Respecto al funcionamiento del cerebro, tenemos miles de millones de neuronas que pueden tener cada uno hasta más de 100.000 conexiones. Esto es asombroso. Nuestro potencial es inmenso. Según el Dr. Joe Dispenza, la implementación de nuestros programas ya alcanza el 95% a partir de los 35 años. Por lo tanto, solo quedan el 5% de nuestros pensamientos que permanecen conscientes. Y si nuestra voluntad quiere entonces pensar en positivo, no puede hacer nada frente a los automatismos de funcionamiento negativos inconscientes escritos en el cuerpo durante 35 años y que siempre tendrán la ventaja, ¿no? Eso es lo que siempre vengo diciéndoles, eso es lo que siempre les explico en los entrenamientos de PNL. El 95% de los programas que corren en nuestra mente son programas del pasado. Por tanto, simplemente estamos respondiendo a los estímulos del exterior basado a lo que ha sido programado por eventos, vamos a decir, negativos del pasado, ¿de acuerdo? Obviamente también positivos, pero en su mayor parte negativos. Entonces, eso es todo lo que vamos aprendiendo. Eso es todo lo que somos o cómo pensamos el día a día, ¿de acuerdo? Ahora, según este dato científico, nos dice que a los 35 años de edad, ¿cómo se establece que el 95% son programas en nuestra mente inconsciente y el 5% son conscientes? Esto lo dice porque cuando uno es niño y cuando uno es bebé, la mayoría de pensamientos son más inconscientes, ¿no? Estamos en Z, entonces todo es programación y respondemos en base a la programación, en base a lo que vemos, escuchamos y sentimos, ¿no? Ya a los 35 años, algunos neurocientíficos dicen entre los 20 y 22 años cuando se desarrolla la parte prefrontal, que es esta capacidad que tenemos, digamos que una vez desarrollada en el cerebro nos da la capacidad para discernir o pensar conscientemente, ¿no? Bueno, 25, 22, 35 años, lo cierto es esto si somos adultos. Solo el 5% de nuestros pensamientos son conscientes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo ahora me estoy dirigiendo a ti, estoy hablándote, estoy con todo el mecanismo de podcast, las luces, estoy siendo consciente y toda mi atención está en lo que estoy trabajando directamente para ustedes. Quiere decir que todo esto lo estoy haciendo conscientemente. Pero el otro 95%, la forma en cómo utilizo mis manos, la forma en cómo manejo mi respiración, la forma en cómo mis latidos de mi corazón se establecen para que me den un ritmo en el que yo sea posible compartir la energía que te estoy compartiendo ahora. Todas esas ideas, recuerdos, esos puntos, frases, sabiduría que viene de mi mente inconsciente, todo eso viene de los programas mentales de mi inconsciente, ¿no es cierto? De hecho, todo lo que yo te estoy diciendo y muchas cosas que te lo digo simplemente para explicarte algo, es porque lo he aprendido en el pasado, ¿de acuerdo? Es que está grabado en mi mente inconsciente. Entonces, así también todos nosotros debemos saber de que la ropa que hoy día decidí venir con este polo, la ropa que nos colocamos en la mañana, la forma en cómo vamos a nuestra oficina de trabajo, todo eso son programas a nivel inconsciente, la forma en cómo saludamos a la mamá o al papá, a la novia, al novio, a la esposa, a los hijos, lo que les dijimos en la mañana, lo primero que hiciste en la mañana después de despertarte, todo eso son programas en tu inconsciente. ¿De acuerdo? Eso es para que seamos un poco más conscientes de eso. Por ejemplo, cuando yo pienso, tengo que ir a la oficina, no estoy pensando por qué camino voy a ir, porque mi mente inconsciente es la que al final me lleva, voltea todo y al final llega a la oficina, ¿cierto? Y eso estoy seguro que te pasa a ti. Entonces, esos son los programas inconscientes que estamos corriendo. El 95% son programas mentales que guardamos en nuestra mente inconsciente, y seamos conscientes también de que muchas de las reacciones que generan negativas han sido programas del pasado basados en eventos negativos como tal. Lo vuelvo a repetir, ¿no? Como dice Joe Dispenza, estos automatismos o estos programas mentales tienen la ventaja con respecto a cómo reaccionamos que este 5% consciente. Lo que quiere decir que en el momento que tú dices, voy a ser una mejor persona, voy a tener una mejor actitud, voy a ser positivo, de pronto dices, voy a cambiar mi vida, voy a cambiar mis hábitos, y 3 minutos después sigues haciendo lo mismo, reaccionas igual, le dices a una persona, nunca más lo voy a volver a hacer, y lo vuelves a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que tus programas mentales son los que finalmente van a dirigir tus reacciones, tus comportamientos o lo que tú haces, ¿de acuerdo? Hasta que tú no cambies o seas consciente de ese patrón de pensamiento y emoción que te lleva a tener ese comportamiento y lo cambies, vas a seguir siendo víctima de estos programas mentales que tienes en tu mente inconsciente. Algunos son buenos. Por ejemplo, la otra vez conocí a un multimillonario, ¿no? Que me gustó hacerle algunas preguntas porque quería entender cómo pensaba, ¿no? Y hay muchas cosas que él hacía inconscientemente que yo podía detectar porque obviamente estaba como detective modelándolo con las técnicas de PNL, ¿no? Cómo, cuándo, quién, qué es lo que ves, escuchas, sientes, imágenes, recuerdos, anclajes, valores. Yo estaba modelando a la persona, ¿no? Y él me decía, déjame pensarlo. Y muchas de las cosas que yo le preguntaba, no era consciente que lo hacía, porque sus programas mentales inconscientes eran efectivos al momento de hacer dinero, dirigir las empresas que tenía. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, eso lo entendemos. Es básicamente, son patrones que grabamos inconscientemente. No es malo ese 95% de patrones inconscientes o que están en nuestra mente inconsciente. No es malo. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿podemos cambiarlos todos? No. ¿De acuerdo? No podríamos, ni siquiera, no tendríamos la capacidad para ser consciente de todos los programas en nuestra mente inconsciente. ¿Qué tendríamos que hacer entonces, Fabián? Bueno, lo primero que siempre les digo, vigila tus resultados. ¿Te va bien en las finanzas? No, Fabián. Bueno, tienes programas inconscientes grabados en el pasado que ahora no te están funcionando y que debes de cambiarlos. ¿Te va bien en las, si te va bien en las finanzas, pues bueno, sigue haciendo lo que estás haciendo, ¿no? ¿Te va bien en tu salud? ¿Te va bien en tu matrimonio? ¿Te va bien en tus relaciones? ¿Te va bien en tu trabajo? ¿Te va bien en tu profesión? ¿Te va bien en tu escuela? ¿Te va bien en la universidad? Si la respuesta es no, tienes programas inconscientes que vienes repitiendo constantemente que te están generando ese tipo de resultados, ¿de acuerdo? Entonces, no es que sea malo esto de la programación inconsciente, es cómo funcionamos. No podemos ser conscientes de todo porque nos abrumamos. Sin embargo, debemos ser conscientes de esos programas inconscientes que corren en nuestra mente, que nos llevan a tener resultados que no queremos. Y no somos conscientes de eso hasta que en algún momento escuchas un podcast como esto, vas a un entrenamiento, a un evento, alguien te explica cómo funciona la mente y dice, algo me está sucediendo, algo me está saboteando, algunos pensamientos en mi mente que me están llevando a tener estos resultados. Empiezas por ahí, porque incluso la gente viene y me dice, pero Fabián, no sé qué pensamientos, no sé qué eventos del pasado me han llevado a pensar de esta forma. Yo le digo, bueno, no intentes entender esos pensamientos o no intentes recordar esos eventos negativos conscientemente porque no lo vas a hacer. Hagámoslo con procesos de hipnosis, procesos indirectos como Timeline Therapy, utilizando un poco hipnosis ericksoniana, un lenguaje más indirecto, para poder hacer que tu mente inconsciente empiece a colaborar y de pronto dices, uy, Fabián, se me vino a la mente algo que me sucedió a los 2 años, a un año de edad, o cuando estaba en el vientre de mi mamá, una generación anterior. Y eso lo logramos con estas técnicas avanzadas de hipnosis para regresión, Timeline Therapy, hipnosis cuántica, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Todo eso lo puedes aprender en la HPNL, ¿de acuerdo? A veces no quiero que estés pensando como que, uy, ¿y esto dónde lo encuentro y cómo lo como? Bueno, todo eso lo puedes aprender con nosotros en la AHPNL. Somos la escuela más grande en lo que son tecnologías de cambio transformacional. Ya saben, desde todos los corrientes de hipnosis, regresión, técnicas enlazadas a la física cuántica, PNL, todos los niveles de PNL, PNL avanzado, Timeline Therapy, psicología energética, EFT, técnicas de HairMath, técnicas avaladas por la neurociencia también que se utilizan en el campo clínico. Todo eso lo enseñamos en nuestros programas de la AHPNL. De hecho, hemos creado una universidad en donde puedes formarte como Master Coach, Advanced Life Coach, que te va a permitir de resolver cualquier limitante que tú puedas tener en el pasado, sin importar la gravedad, para poder alcanzar el objetivo que realmente quieres desde el corazón, ¿de acuerdo? Eso quiero que lo sepas para que eso no quede simplemente como teoría, sino que realmente puedes aprender a que lo apliques en ti mismo en nuestra universidad, como también ayudar a otros, porque te vamos a certificar para que ayudes a otras personas de manera profesional. ¿De acuerdo? Somos muy buenos, representamos a las mejores escuelas en el mundo. También tenemos los avales de las escuelas de PNL y de hipnosis más antiguas y más reconocidas en el mundo también, ¿de acuerdo? Así que eso para mencionarte. Muy bien, entonces vamos a ir terminando con esto. La única forma de salir de la encrucijada es llegar a ser conscientes de nuestros pensamientos y cambiarlos, es decir, evolucionar y cambiar nuestra personalidad, transformar nuestro cerebro, nuestra biología, nuestra fisiología y nuestros genes. Y por tanto, como te recomiendo, puedes aprender a cambiar estos pensamientos, emociones para cambiar la estructura neuronal en tu cerebro, en tus genes, en tu vida y asimismo crear una mejor realidad, tener más éxito, más resultados, más salud, más felicidad en la vida. ¿De acuerdo? Con eso terminamos la parte 1 del análisis del libro El placebo eres tú de Joe Dispenza. Sé que te ha servido esto muchísimo, así que compártelo con tus amigos, con tu familia, guarda este episodio, estúdialo, porque creo que esta es una de las bases y fundamentos para poder entender cómo funciona nuestra mente y también cómo nosotros tenemos la posibilidad de poder crear una mejor versión de nosotros. De hecho, ahora lo hemos hablado biológicamente, cambiamos nuestros pensamientos, cambian nuestras emociones, cambian nuestra biología, nuestros genes se expresan de una forma mucho más adecuada, como lo hemos explicado en epigenética en un podcast anterior. Así que nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de poder crear una mejor versión de nosotros para poder lograr los objetivos que deseamos. ¿De acuerdo? Así que si tienes alguna pregunta, alguna recomendación, algún podcast, algún tema que te gustaría que siga explicando en esos programas que estamos haciendo, escríbeme en mi Instagram en Fabián_Tejada_PNL y además también sígueme en la página del podcast en donde estoy constantemente subiendo extractos de estos podcasts que también los puedes ver en el YouTube, los puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en Audible en Amazon. Y también para que puedas estar atento a todas las novedades, recomendaciones y encuestas para que me puedas decir qué otro libro te gustaría que analice, qué tema te gustaría que toque, qué tema de PNL, hipnosis, cuántica, que te gustaría que te explique para que tú lo puedas entender y lo puedas aplicar mucho más y tener más éxito en tu vida. Así que estoy atento a tus preguntas, a tus sugerencias. Quiero mandarte un fuerte abrazo y sigamos creciendo juntos. Chao.